tiempo para conocer una nueva historia.
Nos toca festejar para sobrevivir y cumplir con la banda amiga. Y seguimos una premisa común. Lo mejor siempre está por venir, porque esto recién empieza.
Con la importancia que merece la próxima jugada, es momento de hablar de su vida y trayectoria.
Un momento para sorprender y sorprendernos.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas.
Para compartir recuerdos.
Me gusta escuchar el nombre de mi padre, que no lo escucho muchas veces.
Risas, emociones.
Y empezaste a hablar y me vinieron un montón de recuerdos.
Claro, hay momentos en la vida que no vuelven, ¿no? No vuelven.
Estoy tachada de llorar, pero de emoción.
El clásico de los sábados.
Están realmente en la cotidianidad de los sábados de mucha gente.
En vez de buscar el impacto, buscan ofrecer al ser humano.
Me han ayudado a abrir así un poco más el corazón. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
Charlemos de vos.
Nació el 26 de marzo de 1971 en Montevideo, es hijo de Krikor Kiorogliana e Isabel Falco, hermano de Anush, comparte su vida con Patricia, es el papá de Catalina y Matilde. Es murguista, letrista, músico, actor, comediante, humorista en radio y televisión. Es el cupletero que tiene un montón de primeros premios, es aquel al que muchos reconocen por sus imitaciones, aunque no es imitador. Es un tipo que protagonizó varias películas, es el mismo que supo compartir música con Rada, Jaime y Lo Fattoruso, gran y fanático hincha de Rampla, y es el que tantas veces hizo stand-up sin tener quizás muchas veces idea de lo que significaba. Integra el equipo de La Pecera en Azul FM y desarrolla su humor en los programas Desayunos Informales y La Culpa es Nuestra de Canal 12. Gran placer de recibir hoy a Marcel Kiorogliana Falco. Bienvenido, Marcel, gracias por estar con nosotros.
Bueno, buenísimo, un placer estar acá, buenísima la presentación, gracias.
La culpa es nuestra, gran programa de Canal 10, ¿eh?
Sí.
La culpa es nuestra, dije.
La culpa de Colón.
La culpa de Colón, dije la culpa es nuestra.
Bueno, muy bien, te traicionó.
Vamos para Diego de la Escucha. Sí. ¿Sos de repasar o te interesaba de chico preguntarle a tu familia los antecedentes de cómo llegó tu abuelo, por ejemplo?
Sí, sin duda.
¿Sí? ¿Tenés clara la historia?
Y sí, tengo clara la historia de eso que te cuentan tus padres, tus abuelos, los tíos. Y también de haberme criado y haber ido a la escuela armenia, toda la escuela, digamos, a la escuela armenia.
Tu abuelo llegó escapado del genocidio, ¿no?
Sí. Sí, 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 llegaron.
Imagino que tenía historias muy fuertes.
Muy fuerte. Además, el abuelo era muy, muy particular. Era un loco que, de alguna manera, había salvado a muchas familias de morir ahí, con su forma de ser, le decían el loco. Y cuando llegó acá, habían familias, después vino él para acá. Ellos estuvieron en Palestina. Cuando vinieron para acá había gente que cuando lo veía se arrodillaba, lloraba como ver a Dios, porque él había salvado a esa familia, ¿viste? Entonces le agradecían, ¿viste? De esa forma, ¿no? Y él era un bandido, ojo, no era un... Era un bandidazo.
Y tu viejo creció en el cerro y ahí se hace hincha de una pasión que se transmitirá por las buenas o por las malas, generaciones tras generaciones, que es ser hincha de... El Picapiedra, de Rampla Juniors.
Sí, sí, sí. Eso me lo pasó mi viejo, ese amor. Y bueno, viste que cuando sos chico en este país es muy fácil, es muy difícil mantenerte hincha de un cuadro que no sea Peñarol o Nacional cuando sos chico, porque el chico, el gurí es exitista, quiere ver, bueno, ganó la Libertadores o está en la tele todos los días, hablan de los jugadores. En toda mi niñez Rampla estaba en la B, digamos, medio en el olvido de la B, aunque era... entonces es muy difícil mantener que el gurí siga haciendo y no haga la fácil de decir Peñarol y Nacional para no sufrir, porque en la escuela te van a joder, porque te van a decir qué es eso.
Claro, igual vos marcaste en alguna que otra nota que Rampla, a ver, Rampla no es, en ese entonces, yo qué sé, en los 60 no era el Rampla de hoy, era un Rampla que ponía jugadores en selecciones, que estaba, después de Peñarol y Nacional, estaba ahí.
Sí. Hasta los años 70, desde 1914, bueno, sí, fue como el tercer grande indiscutido. Si vos mirás las tablas de posiciones, siempre Peñarol, Nacional, Rampla, Peñarol, Rampla, siempre salían así terminando los campeonatos, siempre no, pero... Y bueno, como vos decís, tiene jugadores en los cuatro campeonatos mundiales de Uruguay. Es el único cuadro junto a Nacional que tiene jugadores en los cuatro campeonatos. Y todas esas cosas, era un cuadro diferente. Era, por ejemplo, en los 70 el padrón de socios eran 11.000 socios.
Claro.
Lo que pasa es que, bueno, está, después las cosas a nivel dirigencial o como sea, se van diluyendo, ¿no? Además era una época también cuando el Cerro era estaba para adelante y pujante y, claro, y era como mucho movimiento por los frigoríficos, pero cuando se cayó eso también cayó.
Ha cambiado para Rambla y ha cambiado para el Cerro también, ¿no? O sea,
dice que antes faltaba algo y iban a los frigoríficos, a los gerentes, que eran todos hinchas de Rambla, le decían, bueno, falta tanto, pim, pam, pam, ponían todo, se terminó el problema.
Marcel, el viejo Cricor, una infancia complicada en lo económico, pero metió mucho laburo, arrancó lustrando botas y después fue uno de los primeros o de los pioneros en tener su propio supermercado. Un gran laburante, ¿no?
Un gran laburante, una bestia. Un tipo sin escuela, que no pudo hacer la escuela por las cuestiones, bueno, de cómo vivían en su época, pero una inteligencia increíble y una capacidad de trabajo, bueno, increíble. Entonces, sí, como vos decís, eran muy pobres. A veces venían aquí al centro a lustrar zapatos, qué sé yo. Y pero el viejo, bueno, empezó. Ya mi abuelo tenía como una almacencita, tenía tres, cuatro cosas. Mi abuelo no era laburante. Mi abuelo era todo lo contrario a mi viejo, digamos. Era un bandido. Chupindanga, todo.
Todo
le gustaba todo. Era un bandido. Y a su vez, era pésimo negociante, yo qué sé. Entraba una señora capaz que le tocaba el culo de frente. Que después llegó un momento que mi viejo y el hermano Kegan, que es el que iba conmigo a los partidos, que sé eso, que bueno, empezaron a tomar el camino y laburaban de todo, y venía el viejo y le llevaba toda la plata y se iba a chupar. Llegó un momento que le pararon el carro a su propio padre y bueno, y se deslomaron ahí con el almacén. Y mi viejo vio eso del supermercado, que era en los 60, lo vio un tipo sin escuela y no había internet.
Claro.
O sea, vio que en Estados Unidos era eso, y entonces él se empezó a desesperar, le empezó a picar que en vez del almacén, que le hiciera bárbaro, tenían que ir para ese lado. Y no habían supermercados todavía acá, iba a ser el primero. Y hizo traer planos, ¿viste? Y empezó a ver los planos y no sé qué. Y la familia, como lo que lo detenía, le decía: vos, es una locura, nunca puede existir eso acá, de poner los productos en una góndola y te lo van a robar todo. ¿Viste? Todos esos razonamientos que le... A vos no te cabe en la cabeza. Si
un adelantado.
Claro. Y el tipo decía que era eso. Y bueno, le garroñaron algunos años y primero vino, creo que, no sé si fue tienda inglesa o Devoto. Y el tercero fue él. Mirá. Que fue un supermercado en el barrio Sayago, que era un disparate. En el 60 y pico, un supermercado con tres cajas. Era la época del almacén que te vendían en el papel de Astraza 100 gramos de azúcar. Él puso un supermercado y ya tenía, con las tres cajas, como lo vio en Estados Unidos, ¿no? Con fiambrería al fondo, como ahora, que no existía. Vos ibas a un almacén y tenían un salame, yo qué sé, un pedazo de queso. Con, bueno, las góndolas, muy bueno.
Y bueno, fue bien.
Muy bien, hizo guita y venían de todos lados. Estaba en Sayago, Millán y Rafa, y tenía pedidos. Por ejemplo, un camión que hacía los pedidos. Si vos pedías del centro, te traían... Habían clientes buenos que eran del centro y le traían... Que era impensable en esa época, ¿no? Era un adelantado de un comerciante espectacular.
Origen, ¿no?, en el Cerro, pero después cuando vos tenés 2 años se mudan a Sayago y no te movés más. ¿Qué representa Sayago para vos?
Todo. El barrio mío, donde estoy siempre. Yo nunca viví en el Cerro. Vivió mi viejo, bueno, y la familia... pero después ellos se fueron del Cerro, pasaron por distintos barrios, por el Cerrito de la Victoria, llegaron a Sayago y ahí se afincaron y ahí nací. Yo en realidad nací en Lezica, pero bueno, vine como el año y medio para Millán y para la zona, Millán y Rafo. Es más Prado que Sayago, pero nosotros somos sayaguenses de corazón, el barrio es Sayago.
Claro.
Y bueno, ahí, no sé, yo qué sé, no, como que uno piensa que ese es su lugar y que ahí estuve, ahí estoy y creo que ahí estaré.
Desde chiquito, a nosotros nos pasa algo, cuando vienen acá músicos, actores, en definitiva artistas, o del palo que sean, hay muchos que tienen una raíz familiar, y tienen el apoyo de la familia, o porque eran músicos, o se escuchaba música, o la política ahondaba. Pero a vos que te iba a gustar mucho la murga, tenías un contralor enorme que era tu viejo. que él estaba convencido que los murguistas eran unos degenerados. Te decía que te meten en el camión y no ves nunca más a tu familia. Entonces vos tuviste que lidiar, y de chiquito ya empezaste a lidiar, y no solamente eso, sino que le ganaste la cualidad y al final lo terminaste adentrando en tu mundo.
Sí, eso es todo un capítulo, para hacer un programa entero, las luchas con mi viejo, que tal, no le gustaba, primero, no entendía, ¿viste? Y para él no era la música, la murga no era la música, eran unos locos medio choborra, de bajo fondo, porque en esa época también el murguista era así, no es tampoco que él lo inventó. Y a su vez, yo era un tipo muy malo, muy mal estudiante en todo. Mi viejo mandaba siempre a los liceos privados, todo, y yo era un desastre. Entonces no combinaba las cosas. Si yo hubiera mantenido decentemente la parte, lo que yo tenía que hacer, que era estudiar, a mínimamente, no hubiera pasado nada. Pero si yo me dedicaba solo a tocar tambor y a estar cantando por todos lados, y lo otro no, entonces ahí se puso de punta la cosa. Una vez terminamos una comisaría, les conté, ¿no?
No, pero contala, la sabemos. Buenísima.
Una discusión como a las 3 de la mañana, no, que sí, que no, porque yo quería salir en carnaval y mi viejo no quería firmar. Yo tenía 15 años, tenía que firmar un permiso menor. No, que no, que no sé qué. Y era una discusión, y no sé cómo terminamos la comisaría. Pero porque mi padre dijo, vamos a ver qué dice. Pero nada que ver, ¿viste? ¿Qué dice? Nada que ver, ¿viste?
¿Qué dice lo que dijo en la discusión?
Como que me quiso...
Buscando apoyo en la autoridad. Ahí,
la autoridad. Claro. Me quiso como asustar, no sé qué, ¿viste? Entonces fuimos a la comisaría, nada que ver. 2 de la mañana, yo qué sé, abre, un tipo le dice, el que estaba ahí, dice, sí... No, veníamos porque este chiquilín, dice, tiene 14 años, quiere salir, no estudia, no hace nada. Lo único que quiere salir en la murga, en carnaval. ¿Te parece que es un ambiente como para un chiquilín de 14 años?
Y el policía,
no sé qué, el policía no entendía nada. Entonces llamó a otro policía como para ganar, yo qué sé, para pensar a ver qué hacía con eso. Porque, ¿qué tiene que ver la policía con eso? Llamó a otro milico ahí, ¿viste? Que vino ahí todo así, todo, me dio miedo, ¿viste? Medio de bigote, medio arqueado, así, esos que caminan como de antes. Eso. Y entonces ese milico me llevó a otra habitación, ¿viste? Separado ahí. Y se quedó sentado conmigo ahí mientras mi viejo hablaba con el otro, que yo no sé qué le decía. Y pasó un rato, un silencio así, y el milico me dijo, vos, yo salí en los nuevos Saltimbanqui. Amo el carnaval, no sé qué. Yo le caía en las lágrimas al milico. Viste, era increíble.
Tremendo.
Y ahí está, de una situación de miedo, así, sí, dijiste, ¿por qué edad tenías ahí?
14.
Pero vamos un poquito antes. Ya nos contó que no le gustaba estudiar. No. Hizo los estudios primero en la escuela armenia, no le gustaba. Se pasaba la tarde jugando con amigos, con la parte de un auto roto, hicieron una chata y se tiraban por Millán para abajo. Practicaba patín de chico. Pero vamos a ver, ¿qué recuerda alguien de la infancia de Marcel?
Sí, que lo conoce un poquito, ¿no?
Dale.
Hola, mi chiquito, te recuerdo con el redoblante por las tardes jorobando a los vecinos. Te recuerdo también patinando, compitiendo con Baez por las carreras de patín en el club Drico. Y te admiro mucho porque has logrado tu sueño y ese tesón y esa admiración que tenés por las cosas. Y insistís y las lográs. Y eso es admirable. Te quiero mucho. Te amo.
Ah, qué lindo.
Isabel.
Mi vieja, Isabel. Una divina. Mi vieja, una cra, ¿viste? Qué lindo, qué lindo. La verdad, les agradezco mucho.
Nos contabas esa lucha con el viejo por el tema del carnaval. Y uno te ve ahora y en la producción nos llegan datos que a las 6 de la tarde te bañabas y estabas bañado y engominado. ¿Qué te engominabas? ¿Tenías pelo?
No, no me engominaba, no. No, era una época que yo no laburaba, no hacía nada, y me levantaba a las 4 o 5 de la tarde.
No, pero 6 años, estamos en esa época cuando te bañabas y esperabas a Delia.
Ah, claro, esa es otra. Yo iba al tablado con una vecina, Delia, que vive todavía, muy viejita, tiene como 90 años, y porque mis viejos no iban, entonces... Con ella me dejaba ir, que era una vecina, que le tenía mucha confianza, que había cuidado a su madre cuando estaba enferma, Delia, bueno...
¿Y Siria no estaba ahí también?
También, Siria también. Siria trabajaba en el supermercado de papá. Y Delia eran vivían en el mismo lugar, Siria y Delia, y eran unas tipas divinas. Y entonces papá me dejaba ir al tablado con Delia, y el tablado empezaba a las 8, a las 9... Y yo me bañaba, no sé qué, a las 6 de la tarde estaba sentado en la puerta de la casa de Delia, ahí que tenía como un murito, Como 2 horas antes, ¿viste?
¿Cómo sería Marcel en el tablao?
Y vamos a subir una máquina del tiempo y a llevarlo hasta ahí, a ver.
Yo soy Delia, lo conozco a Marcel de toda la vida. Lo empecé a llevar al tablado a los 5 años de mi mano y siempre íbamos juntos. Y él siempre me hacía reír mucho porque era muy cómico, como ahora todavía sigue siendo. Un beso grandote, te dejo y chao.
Ah, me van a matar, muchachos. Qué divino escuchar la voz de ella y... Y sí.
Está impeca, con 90, ¿viste?
No, no sabes lo que es. Delia es pero un bombón de persona de toda la vida. Y me formé mucho también con ellos. No solo la ida al tablado, sino, bueno, su hija, Bea, que, viste, también en la cuestión política, eran gente militante político. Yo escuchaba cosas que en otro lado no escuchaba. Hablábamos mucho. Íbamos al tablado, yo siempre de comer mucho. Llevaba una platita, me comía un chorizo, pero después le terminaba pidiendo a Delia, no me prestás que mañana te doy y me compro unos churros. Y yo se cagaba de risa también. Pero era una cosa muy, muy familiar, ¿no? El tablado. Era, y
bueno, ella, en tablado cierta Sayago, forma, ¿no? Fue la que te introdujo en el carnaval.
Sí, fue la que me hizo ver todos esos años carnaval en vivo. Y que es el carnaval que yo tengo adentro y el cual reproduzco cuando hago cosas.
Una frase nunca dicha, ¿no? De la primera vez, no se olvida uno. Los josepiantes.
Sí, esa fue la primer murguita. Esa fue como a los 8 o 9 años, en la cuadra ahí donde jugás al fútbol, con los gurises, esa barra. Y yo, entusiasmado con la murga, medio que los hacía ensayar a todos. Yo, ¿viste? Los gurises estaban ahí... Sí, bueno, como hacían eso, podían hacer cualquier otra cosa. Yo medio que los obligaba a ensayo y conseguí un bombo grandote con una lonja de cuero. Y bueno, fuimos a determinadas actuaciones en un cumpleaños.
¿Tablado abierto de propios?
En un tabladito abierto de propios, que no había ningún conjunto, entonces fuimos nosotros. Y tengo anécdotas lindas y graciosas ahí.
Estábamos hablando de... Esa rebeldía de la murga, rebeldía entre comillas, porque tu viejo no quería, ya nos contaste lo de la comisaría. Incluso había penitencias, pero vos siempre te las ingeniabas, penitencias por fomentar el culto de la murga, pero no había vuelta. Y el tema es que tu padre se enteró un día en el supermercado, porque era un secreto barrial, ¿no? Estamos hablando de algo que hoy es cultural, popular... Pero en ese momento...
Salía clandestino.
¡Qué tema la murga, ¿no?
¡Qué tema la murga!
Y a ver quién recuerda.
A ver.
Bueno, un día viene una vecina y le dice a mi madre, qué lindo que canta tu hijo. Y mi madre le dice, no, mi hijo no canta. Y dice, sí, como que no, lo vimos ayer, no sé, en un festival, lo habían visto cantando. Y bueno, así fue que mi madre se enteró que mi hermano cantaba. Parece que el chiquilín se escapaba ahí para ensayar con la murga. Y bueno, así comenzó. Y bueno, está, obviamente, mi padre no quería saber nada con el carnaval, ni que saliera en la murga, porque no era ambiente para él, bueno, todo eso. Así que le llevó muchas peleas para poder conseguir que le firmara el permiso para salir en carnaval. Mi padre no, pero bueno, accedió, y no solo accedió después de mucho, sino que terminó comprándose una filmadora gigante de esas, que era una M5, creo que es, de esas Panasonic, que te la tenías que colgar al hombro y pesaba como 6 kilos, y lo filmaba así, que se le caía la baba, desde que empezaba hasta que terminaba, en el teatro de verano, en todo, donde cantaran, él estaba con la filmadora. Así que eso sí, tengo recuerdos de eso y fue muy lindo. Así que bueno, quería dejarle un beso a mi hermano, que lo amo, lo admiro, lo quiero mucho y me encanta que haya sido tan rebelde. Y bueno, eso, mandarle un gran beso, un gran abrazo y él ya lo sabe, que lo amo, que lo quiero y que bueno, siempre unidos. Y arriba Rampla.
Te amo, hermanita. Anush, mi hermana.
¿Qué? Te destrozaba los cassettes cuando compartían cuarto.
Sí, bueno, no, pero es no sé, como mi hermana de la bondad, caminando. Y eso es verdad, yo cuando ya me integré a Firulete, a Contrafarsa, que después fue Contrafarsa, pero antes era una murga de gurises que no salía en carnaval, pero cantábamos en cooperativas de vivienda, y era una murga conocida dentro de ese, de los gurises, de la, Y bueno, está, yo salí, iba a ensayar y todo, yo salía, no en carnaval, pero cantábamos, y era clandestino. Mi viejo no quería saber nada, porque yo no estudiaba. Entonces, por ejemplo, los compañeros, para avisarme de que había una actuación, yo le decía, llama y decirle que hay un cumpleaños, ¿viste? Dígale a Marcel que mañana hay cumpleaños, ¿viste? Entonces está, te llamaron, mira, mañana hay un cumpleaños en la cooperativa, no sé qué está. Un día llamó uno y le dijo, dígale a Marcel que mañana hay 4 cumpleaños, que venga temprano.
El Marcel, viejo, había una complicidad, porque si bien de repente esos enfrentamientos, entre comillas, te llevaban a que no se hablaran durante toda la semana, el fin de semana y el gol de Rampla era un abrazo obligado, ¿no?
Exacto, exacto. Era, por ejemplo, toda la semana, lo que vos dijiste, ¿no? Toda la semana sin hablarnos porque peleado, no sé qué, ¿viste? La cosa de la adolescencia. Y está, llegaba el domingo o el sábado para ir a la hora del partido y los dos íbamos al auto, ¿viste? Como automático. Vamos, ¿sí qué? Y ahí empezabas a hablar, que no puso a este, que puso al otro. Y ya empezaba a aflojarse la tensión. Y bueno, después yo que sé, un gol, capaz saltábamos y nos abrazábamos, como que estábamos, ¿viste? Y solucionaba las cosas, Rampla unía, ¿no?
En 2002, es uno de los golpes más duros de tu vida, fallece tu viejo. Sí. Y es por eso que el hecho de hoy seguir a Rampla e ir a donde jueguen, acá o en el interior, es la forma de estar con tu viejo. Y de rememorar y de recordar esos abrazos, esas diferencias dirimidas en la cancha con un abrazo.
Por eso Rampla significa tanto para mí, ¿viste? Por esas cosas, ¿viste? Porque es como estar con mi viejo ahí, es cuando él ya no pudo, cuando él se enfermó, cuando él falleció, ¿viste? Fue duro para mí ir al otro partido, ¿viste? Fue duro, ¿viste? ¿Cómo hago, viste? Y fui así, ¿viste? Me llevé yo, ¿viste? Dije, no, yo tengo que estar acá. Donde estuvimos siempre, ¿viste? Y estoy acá, viejo, y cuando mirás para arriba y hay un gol, y ¿viste? Te comunicás, ¿viste?
Es la forma de tenerlo presente continuamente.
Exacto.
Y cuando no podés ir a ver Rampla, ya sea por un tema laboral, la pasás mal.
Sí, la paso mal, sí. La paso mal. Yo tengo que estar ahí. Sufro mucho, a veces me aburro mucho. Y la verdad que a veces decís, ¿para qué estoy acá? ¿Qué es horrible? Es espantoso, ¿viste? Y me quedo como todo contracturado, no por de los nervios, de lo feo que es el partido, pero tengo que estar ahí.
Decime una cosa, ¿tu viejo estaba tan loco por ese amor a Rampla que llegó a jugar un 5 de oro y llegó a hacer planes para robar un banco?
Sí, mi viejo, yo llegaba a las 4, a las 4 de la mañana, a las 5, de la joda o de lo que fuera, siempre fui nocturno, y llegaba a guardar el auto y yo veía por la persiana, que estaba entrecerrada así, ¿viste? Veía que en la mesa del comedor, el humo del cigarro, que subía siempre, y veía que estaba despierto ahí, sentado, solo, ¿viste? Entonces yo entraba, ¿viste? No sé qué. ¿Qué hola, viejo? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. ¿Qué hace vos que estás despierto hasta ahora? Me decía, pitaba y me decía, Rampla, mijo, Rampla. Vení, sentate. No, papá, me quiero... No, sentate, escuchá. Y poní unos papeles así. Un día me asusté. Un loco de laburo, ¿viste? Un inmigrante que ni siquiera tomaba una copa, no tomaba mate, no iba a la cantina, el club, no tenía amigos. Era familia, laburo, coso. Y tenía unos papeles ahí, me dijo, ¿no se podrá robar un banco? Y lo hacemos así, me empezó a como contar.
Armar el plan.
¿Estás hablando en serio?
Estoy hablando en serio, vos. Otro día llegué y toda la mesa, él nunca había jugado a la quiniela en su vida, nunca tomó mate, todo estas, no hacía cosas de criollo, ¿viste? Y llego y la mesa del comedor, una mesa de mármol gigante así, estaba llena de 5 de oros, todos 5, se había comprado y había llenado, nunca había jugado él. Bueno, esto... Si sale alguno, nos salvamos, porque son tanta plata, entonces no sé qué, hacía las cuentas, ¿viste? Y otra que me decía siempre, que yo salía en la murga, iba al programa de Omar Gutiérrez, cuando salía en la tele, porque iba como Omar Gutiérrez a cantar con la murga. Mi hijo decía, vos que estás en esto de... ¿No podrás hablar con Tinelli? Porque viste que es un hombre que le gusta el fútbol, capaz que podemos hablar ahí, mirá que si lo convencemos, ¿viste?
Para traerlo de gerenciador.
Claro, tú una...
Ay, movimiento. Más, ¿cómo no vas a salir todito loco?
No, estaba todo tomado él.
No era un buen estudiante, pasó por 5 liceos distintos más o menos.
Sí, por 5 no, más o menos no.
Por 5
y tengo segundo de liceo aprobado.
Y digo, no te gustaban los libros.
Y te hago una pregunta, ¿no? Definitivamente tenés un talento innato y sos autodidacta.
No te creas.
Pero sin haber estudiado nada de todo lo que hiciste, supongo que el mensaje para la gente que quiere hacer lo que hace vos, que haces vos, que es
que lo haga. Que lo haga de la forma que sea. Puede ser por el lado del estudio, puede ser que te sale a vos instintivamente. Los actores y los músicos no tienen por qué empezar por estudiar, pero bueno, el estudio siempre te va a dar algo también bueno, no quita a la cosa. Hay veces que hay actores que son innatos así y que después quieren estudiar, y hay gente que le dice no estudie porque te vas
a cuadrar, capaz,
o lo que sea. No sé si es así porque no fui a estudiar, pero sí, que a la gente que le gusta la actividad artística, que sean porfiados, ¿viste? Que sean porfiados, porque no es de primera, nada es de primera, ¿viste? Uh-huh. Hay que darle, ¿viste? Pero si vos sentís eso, tenés que hacer eso, porque si no vas a ser un desocupado toda tu vida, porque si tu trabajo no te gusta...
Para vos, bueno, estar en un trabajo que no te gusta es ser un desocupado.
Y sí. Igual dentro de este trabajo también hay cosas que no te gustan y que no harías. No es todo, en este trabajo todo nos gusta. No, de repente haces cosas que a vos harías otra, pero las tenés que hacer también. Claro. Es como todo, a veces uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no?
Claro.
No es todo lírico.
Vamos a repasar ahí.
Tampoco le gustaba cambiar las naranjas, en la verdulería, cambiar las naranjas de cajón. Y como no te gustaba nada, un día agarraste un carrito de súper, una garrafa, y te fuiste a hacer torta frita, a vender torta frita a la puerta del liceo.
Sí, es una anécdota que me da mucha vergüenza, ¿sabían?
¿Y por qué?
Porque sí.
A ver, contala.
Yo vivía en ese auge de no hacer nada, iba al liceo, iba al liceo 23, me colgaba, pasaba el tren por el liceo 23, la estación Sayago, estaban todos en clase y yo me colgaba de los trenes, y cuando pasaba por la clase les gritaba por la ventana, ¡gire! Iba colgado un tren, así para afuera, era un zarpado. Y ahí había un loco que vendía tortas fritas, viste, en la estación. La estación andaba, iba gente y venía. Y yo me hice amigo el loco y siempre estaba ahí, no sé cuánto, y el loco hacía guita, ¿viste? Entonces mi padre decía, vos, pero estudiá, ¿qué vas a hacer mañana? ¿De qué vas a vivir? Todas esas cosas. Digo, vendo tortas fritas. Y este que vende tortas fritas hace 30 palos por mes, no sé, en la cuenta que yo le hacía, ¿no? Me decía, bueno, está, pero andá a vender. No, y mi viejo me dijo, bueno, sí, pero dale, sí, está bueno, mirá, 30 palos, ¿viste? Como diciendo... Y bueno, está ahí. Entonces no sé cómo fue la locura que una noche, viste, bueno, pero yo no tenía un mango para comprar harina y cosas. No, pero yo te doy, decía mi viejo, yo te la compro. Y me compró las cosas, ¿viste? Y yo de noche amasé, no sé qué, hice una masa. Y al otro día salí con un carrito de supermercado para una esquina, Ariel y Garzón. Y me puse ahí, sentí una soledad, una vergüenza, una cosa que no sabía qué hacer. ¿Viste? Saqué los cosos, armé una garrafa ahí, pero estaba todo mal, porque vos la garrafa no podés ponerla al viento, porque, ¿entendés? Yo la puse así, no tenía otra cosa, y no calentaba nunca el coso. Entonces estaba ahí, tampoco me pedía nada, ¿viste? Tuve como una hora, dos horas ahí, como la vergüenza horrible. Pasaban amigos, ¿viste? Me conocían, ¿qué haces vos? Porque además, ¿qué hace? ¿Cómo decirte esto? Que mi viejo tenía un supermercado importante y cosas, en el barrio éramos... los que teníamos auto, lo que no sé qué, era rarísimo. A otro, capaz que, pero verme a mí con el carrito a vender torta frita era como el hijo del crico, ¿viste? El hijo del supermercado. Ah.
¿Cuánto duró esa odisea?
Era sorprendente. Esas dos horas duró. Y en esas dos horas vino una chiquilina, como una chiquilina de 10 años, así, me dijo, ¿me da una torta frita? Sí, sí. Y le puse la torta frita y no se hacía nunca porque el aceite estaba medio. Y se la di toda enchumbada, así, pobrecita la niña, se vea descompuesto. Y de ahí agarré y me fui, ¿viste? Me fui así para casa y no, nunca más.
Bueno, decías.
No, recordar ese tipo de actividades, ese paso por el liceo, en voz de un amigo.
Dale.
Con mi gran amigo Marcel compartimos el gusto por la música y por la murga desde la niñez e inicios de la juventud. En principio con las murgas de niños a las cuales participábamos hasta encontrarnos en el Firulete, la murga de niños de Sayago. Y después, bueno, en el liceo, en el coro del liceo, tenemos la oportunidad de cantar juntos, de militar juntos también en el gremio y de hacer una amistad que nos lleva hasta el día de hoy. Eso empezó en el año 86, 87. Que sí, hasta el día de hoy hemos vivido juntos, hemos viajado juntos, hemos perdido y ganado cosas juntos, siempre con el género murga en el medio, haciendo cosas artísticas y disfrutando ahora de su carrera, ¿verdad? La seguimos, la disfrutamos, nos gusta, nos encanta. Siempre se dice que los amigos tienen que estar en las buenas y en las malas. En este caso, siempre trato de estar en todos los momentos, pero me encanta rescatar y decirle cada vez que hace algo bueno, que le sucede algo lindo artísticamente, laboralmente y, por supuesto, también a nivel familiar. Así que un saludo para Marcel.
Eden Iturrioz, más que un amigo, es un hermano de la vida. Y bueno, es un tipo que me marcó y que influye mucho en mi forma de ser y mi personalidad, y también en mi desarrollo artístico, porque es un gran artista. Yo, cuando fui a integrar el Firulete, él era el que dirigía esa cuestión musical, y bueno, él me hizo como la prueba y me dijo vamos en el liceo. Y bueno, hasta el día de hoy, como dijo él, hemos vivido juntos, viajado juntos, hicimos todo juntos, y bueno, lo quiero mucho, por supuesto. Es una referencia en mi vida grandísima, y un hermano, ¿no? De esos que se cuentan con los dedos.
Marcel, en una entrevista al Checho en Seré Curioso, le dijiste que tuviste que convivir con dos realidades, ser armenio y ser murguista, y que se chocaban, pero que lograste que convivieran. ¿Por qué?
Es verdad, porque yo iba, como fui a la escuela armenia, después estaba en el club armenio, que es el Club Bramián, que a su vez tiene una cuestión de militancia política, porque es la sede de un partido político también. Y pero en el ambiente armenio, y en aquel momento todavía era muy cerrado, así como murguista lo veían un poco como mi viejo.
Claro.
Como, ¿qué hace, viste? Murguista, como los tambores, no se veía con buenos... No con buenos ojos, pero era como... Se cultivaba la cultura armenia, la cosa armenia, y eso, por la gente más mayor y todo, ¿viste? Era como... No era muy... No era, ¡ah, qué bueno, aquel chico sale en la murga! ¿Cómo sale en la murga? Era un poco así. Pero bueno, está. Yo iba contra todo, ¿viste?
¿Y el Goody Video?
El Goody Video lo fundamos con el viejo en el 89. Y bueno, eso que yo no laburaba, no estudiaba, me dijo, algo hay que hacer, dijo el viejo. Vamos a poner un negocio. Y ahí era el auge de los videos, pusimos el video. Y bueno, lo tuvimos hasta el día de hoy. Está Goody Video ahí en la esquina de Millán y Raffo. Que ahora, por supuesto, hace 4 o 5 años que es un bazar, que no es video, porque los videos no existen más. Pero bueno, está. Fue una etapa gloriosa y divina, y estuve muchos años en Goody Video.
Y empresa, una empresa constructora también, trabajaste, hacías pozos en la calle para hacer columna.
Fue igual que la torta frita, eso.
2 horas.
Sí, y yo dije, bueno, voy a laburar, no sé qué, estaba, y había un loco que iba al videoclub, que trabajaba con esa empresa Teima, esas cosas, ¿viste? Y yo le decía, y el loco me decía, no, Marcel, no sé qué vos. Y yo le insistí, y le dije, vos tata, si querés laburar, no sé qué. Ahí llegué, tipo 6, 7 de la mañana, un camión, ¿viste? Tenías que subir, treparte al camión por afuera. Ya primero no podía ni treparme al camión, no podía ni subirlo, ¿viste? Bueno, me agarraron entre todos así los obreros, ¿viste? Y yo en el camión así, nada que ver, la verdad, era como... Y fui, había que hacer pozos en el barrio Santa Catarina, por allá. Me dieron un pico y un coso, una pala. Me dijo, bueno, un pozo de uno por no sé cuánto, ¿viste? Y yo arranqué a darle, creo que a la tercera vez que le di con el fierro, ya no podía moverme más, loco. Y yo iba, ¿viste? Trataba así con el fierro, ¿viste? Con el fierro. Y cuando llegaron las 12 del mediodía, que pasa como el capataz a mirar a ver qué hiciste,
sí.
Yo había hecho un pocito como de playa. Y el pozo se hace cuadrado, así para abajo. ¿Me entendés? Me dice, ¿qué hace? Me dice, ¿qué hace? No me dijiste un pozo, le digo. Sí, estoy metiendo. No sé qué, quién lo trajo, ¿viste? Todo mal, ¿viste?
A través del 092-995-095, dice, Tano, Leo, ¿cómo están? Aquí Álvaro, al firme siempre, aunque no escriba siempre, pero hoy sí. Marcelo, un fenómeno. Yo vivía en Millán, Calahuala, ¿puede ser? Sí. Sacaba películas en el Goody.
Sí.
Nunca me dijo dónde estaban las pornetas. Me enteré de grande ya. El viejo Cricor, otro monstruo. Gran vecino que lo veía siempre en la esquina de Santurio. Qué lindos recuerdos de mi adolescencia. Gracias, pero gracias por el invitado. Dice, como gracias. También muchísima gente.
¿Cómo era el nombre de él? ¿Te acordás?
Álvaro.
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 Hola, escuchando gracias, al gran Álvaro. Marcel desde Asunción.
Opa.
Con quien compartimos orígenes, los escucho siempre. Dice Alicia, un beso para Alicia.
Bueno, 092-995-095. Estamos con Marcel Queroglián en un nuevo Charlemos de Voz. Están participando también automáticamente por las barras de cereales que se va a llevar Marcel Queroglián. Las
sí,
barras
señor.
De agridulces. Quiero barras. El libro también de Juan Antonio Varese, Crónicas del Tiempo Libre, y por supuesto la picada del carro azul.
Y sí, señor. ¿Cuántos años tenés vos, Leo?
36. Mal llevados, pero 36.
Bueno, porque te veo mejor que nunca.
La edad es lo de menos, igual, Tano, ya lo sabes. Tengo el motor intacto como un cero kilómetro.
Y con esa familia que tenés y con esos amigos andás como nuevo.
Amigos, dijiste, amigos
sí,
como Zucchino, que te hace el servicio oficial Jeep, Ram, Hyundai y Fiat y te deja el coche a punto, como nuevo. Porque en momentos tan complicados, nunca está bueno quedarse a pie, ¿eh?
Claro, con Zucchino andás tranquilo, Leo. Tiene repuestos originales y te hacen chapa y pintura en un solo lugar, con más de 65 años de experiencia.
Con amigos como Zucchino nunca, pero nunca quedás a pie. Agenda ya tu visita por el WhatsApp, amigo. Una papa. El 099-005-999. 099-005-999.
Zucchino Motors, en mecánica, chapa y pintura, lo que precises, porque más que un taller,
es un amigo. Un abrazo grande a Darío, que hoy debutó en el torneo de la costa con derrota.
Derrota.
Lo traté de colocarlo mejor. No, no, contundente no. 6-3-7-5, mi amigo Darío Zucchino.
En set corrido.
Lo metí en la categoría como para que pueda arrancar con fuerza y no pudo ser. La gente de Zucchino Motors te regala. A vos sí, Marcel Queroglián.
A vos, Marcel Queroglián.
Sí. Te da dos opciones. El service a 10.000 kilómetros, o si no,
el servicio de car detailing.
Exactamente.
Pulido, encerado,
descontaminación
lucrado.
De carrocería, te lo dejan. Tenés un auto así, te lo deja hecho una bemba. Es terrible, de verdad. Así que todo tuyo, Marcel Queroglián.
Bueno, gracias, Zucchino Motors.
Zucchino Motors. Más que un taller, un amigo.
Sí, señor.
Dígame.
Vamos a ir a la pausa.
Sí.
Vienen,
con una costumbre.
Vienen momentos importantes también
sí,
en la vida de Marcel
sí,
que van a
sí.
venir después de la pausa.
Sí.
Pero siempre nos vamos a la pausa con algún tema musical que haya marcado o que esté en la memoria de nuestro invitado.
¿Con qué nos vamos a ir y con qué nos vamos a
ver? A ver si elegimos bien o si nos soplaron bien.
A ver.
Momento de ir a la pausa con la nueva milonga y la despedida de los colores.
Sí, eligieron bien.
¿Está bien?
Sí.
¿Y volvemos?
¿Con qué volvemos?
Con un amigo de la casa y con nuestro invitado, con Edu, Pitufo, Lombardo y Marcel haciendo Lagartón B. Ya venimos.
Con este adiós, con este adiós. Pintaremos un nuevo amanecer, amanecer. Nos vamos hoy coloreando horizonte de la fe, el dulce hogar. Madre, niño, la escuela y la ciudad, con pinceles y acuarelas al pintar, luz y sombra que la tela plasmarán. Adiós, Uruguay, como van rumbo al Zenit,
al Zenit,
estos astros espaciales,
cercando el fin,
cual estelas en los mares,
surcando el fin,
la nueva será feliz, estando en su exposición,
con fervor,
duende de cara pintada,
mucha emoción,
pinceladas estampadas, de ilusión y son matices que ahondan el vuelo y alondran de nueva milonga canción de luna esquinera como milonguera murga murga explore el fin debo.
Abran Cancha 2021. Producción Federico Reboledo.
Menos cuando van pasando las morenas del lugar.
16 minutos pasan de las 13 horas, sí, ustedes lo saben, estamos con Marcel Queroglián en el capítulo número 225, creo, 225, 225 226. O 226, sí. Creo, de nuestro Charlemos de Voz está Marcel Queroglián con nosotros y ustedes se pueden comunicar con nosotros, 092-995-095, arroba 995 Abran Cancha, arroba Abadietano,
sí,
arroba
señor.
Abadietano, arroba Leo Sanguinetti Paiva.
Atento
llega,
que llega
un mensaje muy bueno.
A ver.
Marcel es una encarnación de Momo en la Tierra. La vida y el laburo me permitieron conocerlo y aprender de él. Genial y generoso. Con enorme cariño y admiración, Cristian Font del Buceo. La radio está buenísima, nunca cambia.
Qué
grande, Cristian. ¿Eh? Gran charlemos de vos. Que...
Señor, lo escucho absolutamente todas las mañanas en La Pecera.
Es un fenómeno.
Reenviado también, gran programa.
Para mí, lo quiero decir, no por pasar, para mí, Marcel hace el mejor personaje que hay en radio, a mi gusto. Para mí, Juan Saltombide Durán no tiene parangón.
Muy bien, muy bien. Que no, pero no te iba a pasar la mano, ¿no? Pero te la terminó pasando igual.
Lo disfruto de una manera inconmensurable.
Bueno, ese personaje es un resumen de toda la vida, de los viejos de esos tablados, los animadores de tablado, siempre chantas.
Tremendo.
Le mando un gran abrazo a Cristian, vos. Es un fenómeno. Como
gran
compañero, como artista, como todo.
Año 1998.
Sí, señor.
Y se da un hecho que cambiaría, que marcaría tu vida para siempre. ¿Sabes de qué te estoy hablando?
¿98?
Sí.
¿Y sí?
¿Qué?
A ver.
¿Qué? Sí. ¿Qué? A ver los deberes.
No. Que la traes complicada.
Ay, no.
No complicaste, no invitado, ahora le contamos a Marcel. No compliques. No. Vamos a escuchar el audio. Vamos.
Bueno, fue que ganó Rampla contra...
Nos conocimos con Marcel al otro día de que Contrafarsa ganara en el año 98. Yo había ido, fui con mis sobrinos, con 5 de mis sobrinos pequeñitos, al tablado de Sayago, y cuando llego lo veo parado ahí solo, Marcel, y bueno, me acerco para felicitarlo. En realidad no nos conocíamos nosotros, nunca habíamos hablado. Yo me animé y dije, esta es mi oportunidad para saludarlo y acercarme. Y bueno, y ahí así fue, me puse a hablar con él de la murga y de lo lindo que había estado todo, y de pronto lo veo que él se pone así como nervioso, como que me quería preguntar algo, me miraba y se sonreía, ¿viste? Así se sonreía, hasta que en una me pregunta, a ver si te acordás que me preguntaste. Bueno, Pachi, acá te mando un beso enorme, enorme, enorme. Sabes que te quiero mucho. Nada, que lo más lindo que tenemos nosotros es que nos divertimos mucho, que nos reímos mucho. Han pasado ya 20 años, ¿no? 20 algo de años que estamos juntos. Y nada, estamos esperando ese fin de semana para estar juntos, para salir, para divertirnos y para reírnos. Porque aunque nos quedemos en casa, nos reímos mucho, mucho, mucho. Y siempre queremos estar el uno con el otro. Te quiero mucho, te quiero mucho. Y sos el mejor.
Ay, qué lindo, qué emoción, vos. Patricia es está... Esa noche del tablado, ¿viste? Cuando ella me dio el teléfono, ¿no? Subí las escaleras ahí que teníamos donde nos cambiábamos con la mula, con una emoción que no podía más, ¿viste? Le quería contar a alguien que, bueno, después se fue dando ese amor impresionante, ¿no? Que nos unió, que es cada vez más fuerte, ¿viste? Que a veces pasa que se va como...
Que va decreciendo.
Y bueno, sí, como se va enfriando. Yo siento al revés, ¿viste? Siento que cada vez la quiero más. Esa pregunta que ella dijo, que yo le pregunté algo, era... Porque la vi con 8 pibes, ahí 5. Digo, ¿son tus hijos? Le dije, claro. Porque hasta hasta 1, 2, 3 botijas te aguanto, pero 8 son guarderías ya. Son mis sobrinos.
Te queríamos aclarar.
Un beso, Pachi, te amo.
La otra vez, no importa si es invitado o invitada.
No importa.
Le pusimos el audio sin anunciar.
Sin anunciarle. Y te empezó a hablar.
Y empezó a hablar. Y, te,
y en el medio, y te quiero, y no y esto, y nosotros.
¿Quién es?
El tipo dijo...
O la tipa.
Ah, tu bueno.
Y después dijo, bueno, esto va a terminar.
Va a terminar casi en divorcio, dice. Porque dijo al aire quién es. ¿Me entendés? No fue que lo dijo a nosotros. Claro. Cuando terminó lo dijo.
¿Y quién es?
No,
¿quién es?
Me suena mucho la voz, pero no. Chao. No sé quién es. Chao.
Tres bueno, muy loco.
Seguimos. Seguimos. Bueno, y aparte ella tiene la incidencia directa que al casarse dejaste la casa de tu vieja a los 30 años.
Sí, sí, sí. ¿Y sabes cómo, no?
¿Cómo?
¿Cómo la dejé?
¿Cómo?
Patricia estaba embarazada y nosotros nos fuimos de vacaciones. ¿Sí? ¿Cómo es? ¿El Diablo? ¿Cómo es?
Punta
del Diablo. Y bueno, fuimos y cuando vinimos de las vacaciones, yo fui a mi cuarto y ya no tenía cuarto. Mi vieja me lo había desarmado todo, me había desarmado todo el cuarto y está. Me dijo, vos,
arranca.
Ya está, no sea mal. Y ya teníamos la casa al costado de a 40, 50 metros, otra casa toda armada. Cuando llegamos, en 7 días de vacaciones. Llegamos y estaba todo armado, heladera, cocina, estaba todo armado. Bueno, vayan para ahí que ya está todo armado, acá no hay más.
Qué grande, David.
Y ahí me fui, sí, me fui para ahí, para esa casa, y nos fuimos los dos. Y yo cuando, bueno, Patricia, voy al baño, iba a la casa de mi madre, al baño. No me bañaba ahí. Me iba a la casa, pero durante mucho tiempo, así como.
¿Y eso por qué?
Y no sé, como, viste, yo me seguía manteniendo como en la casa de mi madre, ¿me entendés? Dejé la ropa en la casa de mi madre. Para ir a buscar cada ropa, ¿viste? Después ya mi madre me trajo la ropa, en cualquier momento me cerraba la puerta.
Calipón.
Claro, como pesado.
Marcel, bueno, fuiste parte de una riquísima historia de la contrafarsa, que por supuesto hizo historia en el carnaval uruguayo. Y hay un episodio en el tablado de Sayago que tu vieja recuerda mucho. Te caíste. Te caíste y la gente juró que.
Que la parte del
cuplé. ¡Ah, jajajaja! ¿Cómo fue eso?
Estaba haciendo un cuplé en el año 89 que se llamaba Libro de Cuentos. Un cuplé gracioso sobre los cuentos infantiles, que no es así, que era así. Y estaba recopado ahí, la gente estábamos recopados haciendo el cuplé y no sé, pisé mal, no sé, y quise hacer una bobada de más. Tenía 16, 17 años, viste, estás en una ebullición que. Y me llevé al director puesto, al Lolo Iribarne, que era el director. Me lo llevé puesto así, me caí como arriba de él, caímos del tablado, fue una caída difícil, claro, la gente se cagaba de risa, ¿viste? Aplaudía, ¿viste?
¿Te lastimaste?
Y no, quedé todo dolorido y me subí al tablado nuevo como pude, ¿viste? Lo hice por ustedes, le metí mecha y está, fue un éxito. Después yo me quería tirar en todos los tablados, a ver si se reían.
Y hay un momento importante, y es que uno puede llegar a decir que gracias a la nata llegás a la televisión.
Sí, sí. Después que lo conté muchas veces, eso razoné y me acordé que en realidad yo antes del 12 trabajé en el 4 con Omar Gutiérrez en unas parodias que se hacían. Que Omar fue un crack, porque el tipo que hacía las parodias nos tenía que pagar él, eran 3 pesos y nos dejó adentro. Y yo fui y le dije, y Omar de su bolsillo me dijo, vos tomá. Y después, sí. Pero ahí no es que entré a la televisión, ahí hice eso concretamente. Entrar a la televisión sí fue por la nata, digamos, en cierta medida, porque la contrafarsa, el programa de la nata, el primer programa que hizo acá, que era
TV Libre, sí.
Nos pidieron que le hiciéramos la cortina del programa, con la contrafarsa. Entonces, bueno, la escribimos, no sé qué, y cuando fuimos a hacer el rodaje de eso, toda la murga pintada, todo, íbamos en un ómnibus hacia la peatonal Sarandí, y la nata también iba en ese ómnibus, porque era parte, grababa. Entonces el loco hablaba, no sé qué, y yo lo empecé a cargar, ¿viste? El loco hablaba y yo lo imitaba jodiéndolo a él para que todos nos riamos. ¡Ah, nos reímos! Él también se reía. Lo cargué, lo cargaba, ¿viste? Así, jodiendo. Y bueno, entonces pasaron después un año, ponele, y la nata arregló en el 12. Y en una reunión de producción del show del mediodía querían hacer la parodia del programa La Nata y no sabían quién podrá ser de La Nata. Y Rosario Viñoli, que es la maquilladora.
Aguantá, lo cuenta Rosario.
Lo maquillé como al resto, salimos, en fin, nos divertimos mucho. Como siempre, él debería contar lo que son las cosas sobre un ómnibus. La ciudad vieja se paraba en la calle Sarandí para verlos. No se daban cuenta que la nata era la nata, pero en determinado momento,
quedamos sin la nata en el ómnibus y él lo empezó a imitar. Marcel empezó a imitar a la nata. Y yo que estaba parada de frente a él, lo veía tan exactamente igual a él y lo vi que lo imitaba tan bien que todos les llamé la atención y todos nos empezamos a reír muchísimo porque era exacto. En algún momento, y no recuerdo quién, me dijo que estaban buscando, no recuerdo bien la situación, pero sí realmente recuerdo que estaban buscando a alguien para que hiciera imitaciones, y yo dije, conozco un imitador, llamen a Marcel Queoroglián, y bueno, y de allí salió este monstruo. Y realmente, como les decía, no quiero ser, yo no soy la inventora de Marcel, simplemente estaba paradita en el lugar indicado para que él nos regalara tanta felicidad. Te quiero mucho, Marcel. Quiero verte pronto. Un beso a todos. Salud. El saludo carnavalero. ¡Mua!
Bueno, Rosario Viñoli es un amor de persona, sí, la adoro, la quiero mucho. Y y bueno, es tal cual como ella lo contó, ¿no? Ella estaba en ese lugar y bueno, y se dio eso. Y y bueno, después fui, pero yo no era imitador, en realidad.
Pero ahí descubriste que podías buscarle una vuelta.
No ahí. Cuando yo llegué a la reunión de producción del show del mediodía, me dijeron, bueno, vos imitás, vas a hacer la nata, no sé qué. Le digo, mirá, pará, yo no soy imitador, nunca imité a nadie. Lo que pasó fue que yo, que en un ómnibus o una bañadera, lo jodí al loco nada más. Y Rosario, como está loca, te dijo que yo era imitador.
Y lo tuviste que después te pusiste a meterle cráneo, lo estudiaste más de un mes, tal, lo preparaba fuerte, ¿no?
Porque no tenía método, yo que sabía cómo era imitar, yo qué sé, método para hacer un cuplé tenía, pero para imitar yo qué sé cómo es, ¿qué hago? ¿Cómo estudio esto? Entonces me dijeron, bueno, se va a grabar dentro de un mes. Bueno, yo le digo, mira, yo estudio, meto huevo y después usted se lo hago y si sirve bien y si no está todo bien, porque yo no soy imitador. Fui para casa y claro, me puse una obsesión de estudiar que no paraba día y noche, viste, de mirarlo en la televisión, transcribí todo lo que decía, hablaba arriba de él, hablaba igual, acomodaba, pero todo el día, no paraba. Y el programa, en vez de empezar en un mes, viste que todos los programas siempre pasó a dos meses, y yo seguía obsesionado. Cuando llegué a hacerlo, sinceramente, era la nata. Y quedaron todos, viste, yo sorprendido y me digo, ¡ah, loco, qué bueno! Se aplaudieron.
O sea que no somos de pedirle a los artistas que vienen que exploten el talento, pero por lo menos, ¿te queda algo de la nata?
¿Cómo si me queda algo?
¿Si te queda algo de aquella imitación?
Bueno, sí, a veces sí. El problema es que los uruguayos se ríen porque creen que porque tuvieron el presidente más austero del mundo, que andaba en un Fusca en el año 60, en Uruguay no hay corrupción, no hay lavado de guita, no hay joda. Pero no es así. En Uruguay también hay joda. También hay gente que muerde. Y no lo digo solo por Suárez.
Impresionante. Buenísimo. Bueno, explotó muchas otras aristas de dentro. ¿Sos un busca del arte?
Claro, boludo. Soy un busca, boludo.
Claro,
no podía salir.
Volvió el mes aquel donde...
soy un...
Busca vida del arte, de buscar, de estar, de buscar por la música, por el carnaval, por el humor, por siempre pensando.
Sí. Arranqué con lo que es la murga y después fui como diversificando esas cosas y de careta y también de decir, bueno, ¿querés trabajar en la película para hacer? Y yo no soy actor, pero voy, ¿cómo no? Después, si no les gusta, me dirán, pero yo me tiro al agua.
¿Y siempre fuiste de buscar lo que te habían prometido? Con Omar Gutiérrez se la agarró y puso de su bolsillo un dinero que no te había llegado por donde te tenía que llegar.
Fenómeno.
Y otra vez te dejaron adentro con plata, pero vos te le vas a cobrar esa plata. ¿Y por qué no cobrártelo en base a pastas, no?
A ver. Fue en el club Molineros, ahí en Agraciada. Nos sentamos una noche a hablar con el dueño de la murga, quien sacaba el conjunto para arreglar los pormenores, las cuestiones económicas. Y en ese momento el dueño de la murga me dio la mano y me dijo, arreglás conmigo, fulano de tal. Si yo no te cumplo, ves esa camioneta que está ahí afuera, yo vendo esa camioneta para pagarte. Estrechó mi mano la de Marcel y se fue. En ese momento le dije a Marcel, Marcel, acá marchamos, no cobramos nunca más. Ahí empezó el periplo, que terminó mucho tiempo después, una vez que ya no aguantamos más, no teníamos un mango, estábamos repelados, Catalina era chica, evidentemente Matilde todavía no estaba ni en camino, mi hija Manuela también era chica, estábamos repelados, recontra embromados, un día no aguantamos más, nos organizamos y fuimos en el Suzuki Maruti de Marcel a cobrar. Este día acá cobramos. ¿Te acordás con qué nos pagaron, Marcel?
Bueno, el Lolo Betancourt, un gran compañero, amigo, un hermano de la vida también, y ramplense a morir como yo. Gracias, Lolito. Te quiero, amigo. Bueno, ¿qué pasó? Nos íbamos de vacaciones con el Lolo había conseguido una casa. Estábamos repelados, como él dice. Había conseguido una casa que era de gatos. Si llegaba a llegar la gente de la casa, los teníamos que ir por ponerle. Y fuimos con la familia, con todo. Que era la casa de un amigo de él. Y nos íbamos a ir para ahí, dijimos, pasamos por el negocio del tipo, el que nos quedó, dejó adentro, que tenía esos como almacenes de congelados, ¿viste? Todo congelado. Y bueno, y nos llevamos toda la comida de las vacaciones, congelado. ¡Chao! Y fuimos, le dijimos, bueno, sí, ta. Y bueno, nos llevamos pizza, lemellún, ravioles congelados, todo, pero tú. Era un asco, loco, era un asco, porque eran cosas horribles. Además era como que toda la semana comiendo eso, como que te enfermabas, ¿viste? Era horrible. Pero, bueno, le sacamos unos productos ahí.
En alguna nota también, confesaste, dijiste que en realidad, Pedro Dalton estuvo el fin de semana pasado, dijo que él probó la magia de la noche y que, bueno, por suerte lo pudo dejar. Vos también dijiste que probaste de todo y te diste cuenta que en un momento tenías que frenar.
¿Qué cosa?
Excesos. La entrevista con Sábado Show, que tuviste excesos.
Ah, sí. No, y tengo, pero soy un exceso yo. yo soy un exceso caminando. A mí me gusta algo y le empiezo a dar, ¿viste? Es como que está, si me gusta, porque no me gusta. Y entonces hay cosas que te hacen mal. A todo lo que le das mucho te hace mal. Entonces hay cosas que ya me conozco. No puedo decir, bueno, voy a fumar menos. No puedo hacer eso. O fumo o no fumo. Uh-huh. Ya comprendí que bueno, el cero o lo otro. Es la opción que tengo. Entonces, para algunas cosas que me hacían mal, tuve que aplicar el cero.
El cero.
¿Pudiste?
Y sí.
La anécdota, contanos la anécdota de cómo dejaste de fumar. Te fuiste solo una semana, ¿no?
Estoy fumando ahora.
Ah, ¿estás
Volví.
Fumando?
Volví. Ah, mirá. Volví. Yo fumo de los 12, 13 años a full. Y mi casa eran todos fumadores a full. Mi vieja todavía es. Y bueno, está. Era como imposible para mí dejar. Yo dejé 3 años con esa vez. Me fui para Piriápolis solo. Me dieron una medicación que duraba 3 meses. Yo la estaba tomando. Me fui y me alquilé una casa. Para no, porque yo no sabía qué me iba a pasar si yo no fumaba. Yo había fumado toda la vida. Yo no sabía si empezaba, me iba a pelear con mi familia, si iba a tirar los platos. No sabía qué me iba a pasar y tenía un miedo enorme. Me encerré en esa casa, así, bueno, me concentré en no fumar, comía como una bestia, no sé, pero y me tapaba, a veces del sufrimiento me tapaba con una frazada así, medio tembleque, y viste, no, me aguanté. Y estuve 3 años sin fumar. Entonces, el día que tenía que dejarlo, porque, viste, tenés que, con la medicación esa vas como achicando, y hay un día que, bueno, yo el 10, ya, ahí no hay ninguno. Entonces, me quedaba un cigarro o dos, una caja de 10, me paré en el puerto de Piriápolis, un viento, en invierno, no había nadie. Me paré en el puerto ahí solo, estaba en el auto prendido, y en la cabeza me decía... La cabeza me decía, de algo hay que morir, ¿qué vas a hacer? ¿Cura? La cabeza me hacía todo el trabajo, ¿viste? ¿Qué gilet? ¿Viste? No sé, todo el discurso, ¿no? Y bueno, está, me animé, me bajé del auto, pero estuve una hora en esa cabeza ahí en el auto prendido. Me bajé del auto, lo apagué, me fui como al muelle ese que hay ahí, me paré así, ¿viste? Con el viento, con el frío, con todo, y tiro la caja al mar, ¿viste? Al mar abierto, así, la tiro con toda la fuerza, así, pa, y el viento hace una cosa y me la deja en el pie, vos. La tiré al mar, loco, hizo una cosa el viento y me la dejó como la pelota en el pie, así. Y ahí yo dije, es el destino, es para mí esto. Y ahí la agarré de nuevo y dije, no es para mí, vamos, no sé qué, y la tiré de nuevo, ¿viste? Y esa fue la vez que dejé 3 años. Y después volví y en carnaval, en carnavales, carnaval. Cuando te pones a escribir, cuando no sé qué, esa como esa desesperación, esa ansiedad, ese miedo que también de invocar las cosas, no sé qué, un cigarrito, ¿viste?
Claro. Bueno, Marcel es multicampeón de murga de carnaval, varios pasajes como cupletero, cantor, guionista, contrafarsa la matiné, asaltante, la gran muñeca, curtidores, doña bastarda, colombina, Chemo Molandia, Diablos Verdes. Pero vamos a repasar en la voz de un amigo un proyecto que fue un gusto que se dio con amigos, a ver.
Bueno, Marcel, aquí Edu, bueno, un gusto siempre compartir contigo. Marcel es un amigo de hace muchísimos años, de más de 30 años, que nos conocemos, es un compañero de ruta, es un artista súper completo, del cual, bueno, a mí me ha inspirado varias cosas, y siempre he tenido la suerte de que seamos muy sinceros el uno con el otro, en la vida en general, pero también en la parte artística, digamos, ¿no? Al trabajar juntos, siempre nos decimos las cosas que nos tenemos que decir, y si no nos gusta, no nos gusta, es lo que hace el otro, él me lo dice a mí, yo se lo digo a él, y eso ha hecho una cuestión muy firme a la hora de ser compinches en el escenario, ¿no? Y bueno, nada, tengo una profunda admiración por él y lo quiero mucho, y bueno, nada, es un placer tenerlo como amigo.
Es bueno, el Edu Lombardo, el Pitufo, sí. Sí, es lo mismo que dice él, es lo que siento yo, ¿no? Un amigo de la vida, de esos que, de fierro, ¿viste? Que a veces, en muchas situaciones estuvimos espalda con espalda, ¿viste? Y nunca se borra, ¿viste? Nunca te deja tirado. Es un amigo, 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 ¿viste? Y bueno, y en lo artístico, ni que hablar, que él es de otro planeta y yo soy de este, pero aprendí tantas cosas que casi todas las cosas buenas que aplico a la hora de laburar en esto, las vi de él y se las afané directamente, las apliqué. La capacidad de trabajo que él tiene, bueno, no tengo ni la cuarta parte, pero sí la saqué de él. Dije, no, pero esto es con trabajo, esto no es una joda. Esto no es ir a cantar y romper las pelotas, no. Tiene todo un trabajo atrás y eso lo vi con él, ¿no? Un súper profesional, un artista súper intuitivo también y un gran amigo.
Marcel,
gracias, Edu.
¿Qué valor le das mirar para atrás y darte cuenta que compartiste escenario gracias a la música con un tal Pitufo Lombardo, con los Fatoruso, con un tal Jaime Ross, pero también con Drexler, con el Negro Rada? ¿Le das el valor que merece hoy mirar hacia atrás?
Bueno, por ejemplo, Rada, Drexler, esos que vos nombrás, Cabrera, esos son a partir de Pitufo, ¿no? Son como cosas que se dieron a partir de Pitufo ser un referente de la música, con la murga, combinar con ellos cosas, es decir, compartir escenario de esa forma. Uh-huh. Con Edu compartí de otra manera, como ya saben, y bueno, por ejemplo, con los Fatoruso también de otra manera, mucho más profunda, porque bueno, en principio yo tomé clases de batería con Osvaldo. Y allí nos hicimos amigos. Y nos hicimos amigos, y en un momento en contrafarsa, yo le propuse salir a Osvaldo Fatoruso y a Mariana Ingol, que era su pareja. Y bueno, y ellos dijeron que sí, y entonces, bueno, ya eran de la contrafarsa, salieron ese año, el año 93. Así que con Osvaldo compartí muchos momentos y lo quiero mucho, es un tipo impresionante en mi vida y además es un baterista mundial. Y después, con los años, con Hugo no, sin embargo, y pasa que me empiezo a escribir para 40 y 80, y el músico compositor allí es Hugo. Y ahí tengo la suerte de componer a medias con él como 30 canciones hasta el día de hoy, que es como esas cosas que vivo, la vida me dio esto, loco. Yo le puedo decir a alguien que hice una canción con Hugo. Ya con eso es como que, no sé, como que uno toqué techo, ¿viste? Decir, claro, ¿qué más? Claro. Porque Hugo para mí es un ídolo, ¿viste? Que inalcanzable, que lo miro así, no puedo creer. Y esa relación, y bueno, ni que hablar con Pitufo, todo lo que pudimos hacer juntos, ¿no?
Llega el mensaje.
Sí, señor, Tanito. Sobre todo uno en particular.
A ver, a ver.
Abrazo inmenso a Marcel, un hermano que Dios escribió en el guión de la vida y nos juntó en inolvidables escenas, un artista con mayúscula. Abrazo inmenso, querido Marcel. Nos escribe a nuestra cuenta de Instagram, Fernando Toja.
Muy bien, Fernando. Muy bien. Muy claro, bien. Son esos bastiones de la vida, ¿viste? esos pilares como el Pitu, como este que uno sin ellos no es uno.
Claro.
El Toja me enseñó mucho a actuar, a dosificar, a no tensarme, a un montón de cosas, ¿viste? Todo lo que él me decía, ¿viste? Yo fui una esponja con él, ¿viste? Hice una obra también, me invitó a hacer una obra de teatro también. Es realmente un gran artista con una sensibilidad tremenda y bueno, está, y un amigazo.
Ya hablamos de gran parte de la trayectoria artística. Obviamente mucha gente sabe, pero mucha desconoce
parte también de ese abanico.
Claro, parte de ese abanico, de esa faceta de actor, ¿no? Con proyectos como Adiós Momo, La Matiné, Machos Marinos, Gol, Tanto Tiempo, Una Noche Sin Luna, Matrioshka, 78 Revoluciones, que ahora vamos a hablar un poquito más en profundidad, Mi Mundial. Un actor que hasta ha tenido algunos premios, ¿no? Y también dirigiste. Dirigiste en este proyecto de 78 Revoluciones con Germán Tejeira.
Sí, otro hermano de la vida, Germán, un cineasta impresionante y tremendo amigo. Y bueno, yo lo conocí a él haciendo, él me invitó a partir de verme en Contrafarsa a hacer algunos cortos, como Gol y como algunos otros, Matrioshka. Y bueno, y después también la amistad impresionante que tenemos. Yo cuando tuve ese proyecto o esa idea de 78 Revoluciones, se la fui a plantear a él, ¿no? Que es de mi confianza y artísticamente lo admiro.
Y ganaron el DocTV con ese proyecto.
Sí. Nos presentamos, ganamos el DocTV, que nos financiaba el proyecto, por suerte. Y bueno, y viajamos juntos a República Dominicana, que había como una instancia de evaluación del proyecto, de enriquecerlo con directores de cine de otros lados que te aportaban o te hacían críticas para mejorar y todo eso. Y bueno, ahí estuvimos en República Dominicana y bueno, y filmamos esa película en codirección, pero en realidad el que sabe es él.
Hermano de la vida, dijiste.
Sí.
Pero que escucharlo. ¿Tiene algún viaje con alguna otra anécdota, no solo dominicana?
Nos vamos, Zurich.
A ver.
Nos fuimos a todos lados.
Marcel es una de las personas más creativas que conozco. Nos conocemos hace muchísimo tiempo, hemos trabajado en cortos, largos, documentales, hemos hecho varias cosas y por suerte hemos podido viajar con películas. Y una vuelta estábamos en Zurich pasando una película que se llama Una Noche Sin Luna, que Marcel protagoniza, y salimos de la sala, fue una función preciosa, la gente le encantó, y lo ve un tipo en la puerta y dice, un tipo muy elegante, y dice, Marcel, y Marcel lo saluda como diciendo, no sé quién sos, pero todo bien. Y el tipo le dice, Marcel Queroleán, ¿qué haces acá en Zurich? Y Marcel le dice, no, estoy por una película, que obviamente el hombre uruguayo no sabía. Y Marcel le dice, ¿vos qué haces acá? Y el tipo le dice, no, trabajo en un banco. Y Marcel le dice, ¿qué, lavás plata? Y el tipo dice, no. Y Marcel le dice, lavás plata. Y el tipo terminó muerto de una carcajada y era como bastante elocuente que su trabajo era fehacientemente lavar plata ahí en Zurich. Pero claro, son como esas cosas que solo Marcel puede hacer y lo hace con muchísima calidad. Y después el festival nos hospedó en un hotel precioso, pero cuando terminaban los días del festival nos quedamos sin hotel, entonces con mi señora nos alquilamos una habitación que encontramos por internet y a Marcel le alquilamos un hotel que era bastante caro, pero era barato para lo que es Zurich, que se llamaba el Hotel Gregory, que capaz que Marcel lo recuerda bien y le puede contar a la audiencia. Bueno, Marcel, un abrazo enorme, te quiero mucho y es poco cualquier homenaje que te hagan. Abrazo grande.
Germán, querido, está por ser padre ahora Germán. Y Cami, sí, increíble ese viaje.
¿Qué pasó?
El hombre lavaba firme. Se empezó a reír como diciendo, ¿qué querés que te diga? Yo le pedí a Germán, porque yo soy un bruto con las cosas, computadora, todo eso. Le digo, un hotel, porque nos quedamos sin el hotel que ya terminaba el festival y teníamos dos días más o tres que quedarnos en Zurich. En Zurich, yo qué sé, el boleto salía $500 nuestro. Entonces, imagínate un hotel. Entonces, bueno, Germán le digo, a ver, el hotel más barato que se encuentre, porque... Entonces buscaba por la computadora, él, que son unos genios, viste, él y Cami, pa, y está, el más barato, acá está, no sé qué, salía igual $100, no sé, viste.
80 euros la noche.
Viste, y está, bueno, está, vamos a ese, vos estás, Hotel Gregory, me anotan un papel, Germán coso todo, la dirección, me subo un taxi, viste, que también costaba, yo qué sé, $1,500, y le doy la dirección al tipo, pa, arranca, cruza una cosa, pa, un rato, viste, así, pa, se mete en un lugar, viste, está, y acá, Hotel Gregory, ¿viste? Y era en la zona roja. En realidad salías de la ciudad y el hotel era en el medio de la zona roja, ¿viste? De Zurich. Entonces voy a entrar, no sé cuánto, entro y era una... En la recepción del hotel era un pub, una whiskería, lleno de prostitutas de todos los lugares. Yo no entendía nada, digo, ¿qué hago acá, viste? Y tal, me dan la llave, no sé qué, subo, una habitación horrible allá arriba, como una banderola tenía. Y estaba 3 días en la zona roja de Zurich, solo. Y bueno, cuando bajaba, por ejemplo, que salía a caminar o lo que sea, dejabas la llave a una de las prostitutas. Pero cuando volvías, no estaba esa prostituta, era otra, ¿viste? Le decías, yo que no sé hablar ningún idioma, más que llave, llave. Y ahí te la buscaban y te la daban y subías a tu cosa. Increíble, 3 días en la zona.
Pero eso fue por una noche sin luna que además te dio otro placer, que fue trabajar con esta persona.
Y bueno, quería contar una de las experiencias más lindas, que fue cuando yo tenía 5 años, participamos con mi tío en Una noche sin luna, una película uruguaya, en la que yo hacía de la hija. Y bueno, para mí esa fue una tremenda experiencia con mi tío, porque la seguridad que me daba estar en las escenas con él, actuar al lado de él, y ta, estuvo de más. A los 5 años yo estaba muy divertida, la verdad. Y bueno, para mí mi tío es un referente en lo artístico y también como persona. Y bueno, ta, te mando un saludo y estamos todos orgullosos de vos. Un beso. Muah, te quiero mucho.
Julieta divina, te amo, mi amor, sobrina divina. Gracias. Julieta es mi sobrina, es la hija de Anush que habló antes. Y desde que es chiquita es artista. Y chau, y esa gente que es artista, que en cualquier cumpleaños o cualquier cosa ella le pones una música y bueno, ahora va a bailar Julieta cuando era chiquita y te hacía un número, no era que lo tenía ni armado ella, pero llegaba al final y había aplauso, es artista y su cabeza va para ahí siempre, en muchos rubros, que actuación, baile, canto, le gusta todo ese mundo. Y bueno, está cuando Germán Tejeira estaba buscando un niño para hacer ese papel. Bueno, yo le propuse a Julieta que le tomara una prueba, porque uno lo sabe, a veces los niños son muy desenvueltos en determinada situación y en otra no. Y tenía 5 años, no tenía. Y tomaron la prueba, quedó, y después fue una sorpresa increíble. Primero que se actuó todo, ¿no? Pero ¿cómo se dice? La vocación de trabajo en ese momento, porque los rodajes eran muchos días y nocturnos, ¿viste? Porque era una noche sin luna. Eran todos nocturnos, todo sucedía de noche. Uh-huh. Y entonces la gurisa era una gurisa de 5 o 6 igual, años, claro, que tenía que pasar la noche despierta, actuando. Y estaba siempre al pie del cañón, y hacerlo de nuevo, hacerlo así, las indicaciones, y ella como que fuera un profesional de hace 20 años, ¿viste? Y en una me acuerdo de esto, no me olvido más. Estaban grabando otra escena, entonces ella estaba durmiendo en una camita ahí, era una casa, ¿viste? Y tal, se acostó, no tenía nada que hacer, no sé qué, y dormía, la madre la acompañaba. Y ponele que eso fue, grabó una cosa a la una y a las 4:30 tenía que grabar otra. Y entonces la fui a despertar, dije, pobrecita, pasé una escena. Y le digo, Julieta, tenemos que, no sé cuánto. ¡Pac! Se encendió así, y además era una escena que era para arriba, ella tenía que estar contenta, va. ¿Vos sabés qué fue? Pero no hubo transición. ¿Qué tengo que hacer? ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! ¿Viste? Fue increíble, ¿no?
Hoy dijiste una frase que a mí me hizo ruido. Trabajar en lo que no te gusta es estar desocupado. Y dijiste que bueno, que por más que hagas lo que te guste, tenés momentos sin sabores, cosas que tenés que hacer, porque las tenés que hacer. Pero también tenés de las otras, cosas que disfrutas mucho. Y en 2017 te dio la posibilidad de protagonizar y de disfrutar muchísimo un espectáculo con Don Timoteo.
Sí.
Tu familia coincide en eso. Vamos a escuchar, Tanito, ¿te parece?
Dale, por supuesto.
¿Algún testimonio?
Sí, señor, al amigo Pablo.
Marcel querido, aquí Pinocho Rutén. Este audio me da la oportunidad de decirte lo mucho que te admiro, lo mucho que te quiero y el enorme privilegio que sentí y que siento de haber compartido contigo un carnaval, quizás de los carnavales más hermosos que me ha tocado vivir, uno de los más lindos. Y hacer dupla contigo y hacer humor y crear personajes y ir contando junto con toda la barra de Timoteo esa historia tan bella que contamos es uno de los recuerdos más grandes que me voy a llevar de carnaval. Así que te mando desde acá un abrazo grande y un agradecimiento, una gratitud por tu humildad y por compartir tu talento conmigo y con nosotros.
Gracias, Pinocho. Me conmueve lo que dice, porque él es un artista impresionante, ¿no? Que en todos los rubros, es un cantor, es un actor, con un escritor, con lo que escribe, es impresionante, ¿no? La sensibilidad que tiene. Yo soy mucho más cachiporrero. El Pino es un tipo de otro planeta, artísticamente. Y bueno, sí, compartimos. Además, nosotros nos conocemos con el Pinocho de toda la vida. Pero no nunca fuimos amigos porque éramos de distintas barras, distintas burgas. Éramos competencia también. Entonces, bueno, siempre la admiración, pero nunca habíamos laburado juntos. Y fue increíble laburar con él porque no hubo ninguna... Porque vos lo sabés a veces. Vos decís, este loco me encanta cómo actúa, cómo escribe, pero capaz que no podés laburar con él porque no tenés la química en el momento. Yo qué sé, ¿no? Y sin embargo, esto fue como que nos conociéramos de toda la vida, ¿viste? Claro. Fue así una seda laburar con el tipo, ¿viste? Cupletear con él, ¿viste? Fue una belleza de un carnaval súper, súper bello, de los más lindos que he pasado. Y esa unión con el Pinocho que no la voy a olvidar más y ojalá se me dé alguna vez más.
Es notorio, lo cuenta la gente que te quiere, que pones pasión y compromiso para todo lo que haces. Pero este año fue un año difícil, el 2021, porque tuviste que tomar una decisión y dejaste Sarandí después de 10 años.
Sí. Es una decisión muy fuerte, porque en Sarandí, bueno, como vos decís, 10 años, 11 años, no sé, y con gente muy querida y una radio que me gusta, que la llevo en el pecho con el corazón, ¿viste? Que tengo la camiseta puesta, en definitiva. Entonces cuesta mucho el cariño con la gente, con la audiencia. Pero bueno, también es bueno a veces sacudirse y tomar otros rumbos y también mejorar en algunos sentidos, como el económico, que uno lo necesita y está muy bien que eso suceda cuando pasa el tiempo y uno trabaja profesionalmente, también es parte de la cosa. No es lo primero, porque si a mí no me gusta lo que voy a hacer, no hay plata que valga, no tiene sentido. Pero bueno, yo a Nacho trabajé 10 años con él, fue el que me llevó también a Sarandí para trabajar, y yo laburo cómodo en ese sentido.
¿Y cómo es tu relación? Porque uno podría analizar de repente y decir, bueno, son personalidades bien diferentes, pero tienen una química a la hora de trabajar.
Sí, a la hora del humor, Nacho es un fenómeno. Es muy difícil hacer lo que hace él. El rol de partener se llama, o no sé, llamarle como sea, pero él lo hace de una forma que lo tiene totalmente, y lo vive. Él lee el guión antes, no va regalado. Él sabe todo, sabe que va a venir un chiste, por eso no lo quema. Eso es hacerlo bien, digamos, y le pone hace que lo que sea tenso sea tenso, y le pone emoción y se pelea con él. Ustedes no lo ven, pero está permanentemente como haciendo señas al operador, ¿viste? Desesperado, pone esto, pone lo otro, ¿viste? Lo vive de una manera muy intensa, y lo hace muy bien. Entonces, bueno, sí, son personalidades diferentes y todo, pero en el trabajo concreto ahí, la verdad que es uno de los tipos que mejor te hace la pared con el humor, que vos lo precisás que eso suceda.
A ver, ¿qué dice Álvarez?
¿Qué te puedo decir de Marcel? ¿Qué te puedo decir que la gente no sepa o no perciba al escucharnos al aire? Cuando cambié de radio, tenía claro que si había alguien con quien quería seguir laburando era Marcel Groblean. Y bueno, no fue fácil, pero tanto la gente de Azul como yo hicimos el máximo esfuerzo para convencerlo a que se tirara a la pecera. Él dirá ahora cómo siente que salió la jugada. Pero la gente lo quiere muchísimo, lo valora muchísimo. Él le aporta a través del humor una cantidad de cosas a un programa como La Pecera, donde el humor para mí siempre fue fundamental, pero sobre todo por tratarse de un programa periodístico vinculado a la coyuntura. Las imitaciones de los políticos de Marcel son sublimes, son las mejores, ¿no? Pero no solo eso también, ¿no? La rapidez, vos podés imitar muy bien, pero aparte él es un excelente guionista y súper ocurrente, improvisa, es un monstruo, ¿no? Bueno, la gente de Carnaval lo conoce de memoria. Nuestro público hay gente de Carnaval y hay mucha gente que no es de ese palo y lo valora, como todos sabemos. Es un tipazo, súper humilde y bueno, querido querido. Ya sabes todo lo que siento por vos a lo largo de todos estos años. Y para mí es un orgullo, es un honor y es una alegría enorme seguir, no puedo decir trabajando, puedo decir seguir divirtiéndome contigo. Y bueno, y como siempre digo, ¿no? Si a esta altura de la vida estamos acá, yo creo que son momentos donde uno empieza a elegir. Y a elegir más que por la plata, ¿no? Más que por el éxito, elegir por el corazón. Y creo que eso se siente del otro lado. Así que, de nuevo, gracias por tanto.
Qué grande, Nacho. Bueno, lo mismo que dice él, es recíproco. Tenemos muy buena relación, yo lo quiero mucho. Y bueno, está buenísimo laburar con él. Es un profesional tremendo, es un monstruo de la comunicación. Y bueno, yo tengo esa posibilidad, esa oportunidad de trabajar con un tipo que es un fenómeno. Aprender. Lo que aprendo con él es increíble, ¿no? Es increíble. Vamos arriba, Nacho. Un abrazo. Te quiero, amigo.
Radio y también televisión.
Sí, señor.
Televisión para
seguir. Ya lleva unos cuantos años el amigo Montelongo.
Exactamente. Están desayunos informales, como Montelongo, y en el último tiempo se sumó al equipo de La Culpa es de Colón, un éxito, el humorístico en el que comparte con varios colegas. Vamos a repasar qué dicen
los compañeros de desayunos y de La Culpa.
Sí, vale.
En la vida he tenido oportunidad de conocer muy buena gente y una de esas personas sin duda es Marcel Queoroglián. Es un tipazo, una persona divina, sumamente sana, humilde, buena gente, buen compañero, preocupado por todos siempre, que no se la cree nada y es tan gran artista que uno la admira de una forma increíble. Vos lo ves llegar al canal y con su gorrita, su camperita, todo cabizbajo, así con sus papelitos abajo del brazo, hola, 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 dice. Y después se pone su camisa, su gorra, sus lentes para hacer de Montelongo, o su peluca y hace de Ricky. Y es increíble, es otra persona, es un artista. A mí me encanta jugar con él, me encanta siempre torearlo. Es como que nos disfrutamos mutuamente, me divierto tanto. Es tan divino, la verdad que es un privilegio trabajar con él, de tenerlo como compañero, de tenerlo como amigo. Yo le deseo lo mejor porque él se merece lo mejor. Les mando un beso bien grande.
Marcel, querido, bueno, ¿qué decir? Capaz que contar cosas que la gente no sabe. Todos conocemos al Marcel hiper mega talentoso y exitoso. Yo lo conocí laburando hace muy poco en La Culpa de Colón y me tocó confirmar eso que yo veía arriba del escenario, ese éxito y ese talento, me tocó confirmarlo como ser humano también. Es maravilloso que te reciban así como me tocó que me reciban a mí en La Culpa de Colón, tipos como Marcel que tienen tanta experiencia. Y además del talento que ya todo el mundo conoce, que le pasa la comedia por el cuerpo, es tremendo. Tiene un gran problema con el tema de las redes sociales, con todo lo que es marketinero, es de la vieja escuela, pero bueno, está, es nuestro viejo influencer del grupo. Marcel, te sigo los pasos, quiero decirte eso para terminar. Te fuiste de las cosas en su sitio y te caí, estaba esperando que te vayas, incluso hice cosas para que te vayas. Después en La Culpa de Colón, cuando cerraste con La Culpa de Colón, te diste cuenta que yo estaba ahí también, estoy haciendo humor en televisión como vos. Ahora voy a ser cupletero también, así que te sigo tus pasos. Lo único que no te sigo, Marcel, es en ser hincha de Rampla, porque eso ya es insalubre directamente. Vamos arriba, Marcel, soy lo más grande que hay. Abrazo grande para toda la barra.
Ah, qué grande vos.
Pegaditos
grande.
Victoria y Germán.
Qué divino vos. Germán, un compañerazo, como dice, que nos conocimos ahora en La Culpa es de Colón, un talento y una vibración, una rapidez que la verdad que es admirable, lo admiro como artista y como persona, bueno, es un divino. La verdad que es un placer, un honor poder compartir. Poder compartir ese programa con él y divertirnos como nos divertimos, ¿no? Y con los demás compañeros, un gran referente, Germán. Y ahora va a ser cupletero también, y le va a ir muy bien porque él canta y le gusta cantar. Y bueno, y en la murga hay que cantar, también puedes hablar, pero bueno, me encanta lo que hace, lo que dijo, y también te quiero, amigo.
Momento
y
de
curiosidad. Pará, que me falta la Cuca, la que Cuca. Es como mi sol.
Ah, sí.
Ah, sí, es como el sol para mí, Cuca. Viste, Cuca es como decirte: si no está Cuca en el programa, a mí me cuesta el doble todo hacer. Si no está ella. cuando no, ella está de licencia o un día no viene, a mí me cuesta tres veces, triple, hacer reír o encarar lo mío. Porque ella te da también una devolución que es buenísima y que no la sabe hacer nadie así como ella. Uh-huh. Y bueno, ella es la típica que torea, ¿no? Te dice juicio cuando vos te vas de Boca, pero a su vez después te torea y dice, ¿y a usted no le pasó que no sé cuánto? Y ya sabe que está buscando y después te dice juicio. Es un juego que ella tiene que es maravilloso. Y como persona, no, te la comes, pero de divina que es, porque es ella divina, pero de la persona, no podés creer lo que es, ¿no? Y la luz que tiene, la simpatía, siempre bien con todo el mundo, ¿viste? Nunca en un lugar que no, ¿viste? Cuca es lo máximo para mí. Gracias, Cuca, te quiero, amiga.
Recta final.
Momento de curiosidades.
A ver, contame alguna. Por ejemplo, tiene la manía, Marcel, de lavarse mucho las manos.
¿A qué punto?
Y al punto que se la llegó a quemar en la época de la gripe H1N1, ¿no? Con alcohol en gel.
¿Cómo que sí. Te quemaste las manos?
Primero que yo soy de lavarme las manos cada rato. Eso que ahora se lavan las manos, para mí es lo mismo que hice siempre, toda la vida, me lo enseñó mi padre, ¿viste? Que hay que lavarse bien las manos porque ahí está toda la porquería. Y tiene razón, sí. Mirá todo lo que está pasando. Y cuando vino la H1N1, esa, no sé qué, yo iba a la oficina de producción del canal, llegaba todos los días, me ponía, y quedaba, pero no por miedo de las infecciones, como una cosa, qué lindo, viste, tener limpio, no sé, viste, y me puse tanto que se me quemaron las manos acá arriba, todo rojo, tuve que ir al médico, no podía dormir del dolor, me quemé las manos. Y para todo soy así, como te dije, ¿viste? Lo que me gusta, lo pongo.
¿Y con el baño también? ¿Te bañás cuatro veces por día?
No, cuatro veces no, pero me baño seguido, ¿eh? Casi dos veces por semana me baño.
Tiene una maña particular con los perfumes. Siempre con fragancia, ¿no? ¿Te gusta mucho?
Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho. Lo agarré esa costumbre como en el 98, por ahí. No sé, que una vez que fuimos a España, en Sestamu, y no, antes de eso no. Ya era grande, decidete. Y bueno, y después que empecé ahí no paré más y me compro perfumes y hubo un momento que llegué a tenía 11, 12 perfumes. Ahora no, ahora tengo dos.
Uno de cambiarlo.
Sí, hay unos que son como los míos de siempre, pero ahora tengo dos, uno en casa y uno en el auto. El del auto es el que uso porque yo me bajo acá y me perfumo. Piquiti. Me bajo a la cancha Rampla y me es un tic, una, como decir, como una cosa intuitiva, así, pic, pic, ya me perfumo para lo que sea.
¿Tenés mucho lío en el tránsito?
¿En el tránsito?
¿Sos de tener algún...?
He tenido, sí. Además yo no me como esa, que vos sos de la televisión, no podés hacer ciertas cosas. Yo hago todo lo mismo. Te mando a donde tengo que mandarte, no me interesa nada. Porque si yo me caliento, ¿qué quieres que haga? Porque soy de la televisión, tengo que andar riéndome todo el día. No puedo.
Claro. Marcel, la pregunta. Claro, llegamos a un momento donde una de las personas, de las tantas personas que quiso mandarte un saludo, contar alguna anécdota, te hace una pregunta que nunca te hizo. Y llega el momento, ella pidió esta bandera, Patricia, tu esposa, y te hace esta pregunta.
Fa. ¿Quién ha sido tu mejor compañera de vacaciones, obviamente sin ser yo, ¿no? Sacándome a mí.
Mi mejor compañera de vacaciones, sin ser Patricia, fue Rima. Rima es nuestra perra, que se murió hace un año más o menos. Y bueno, era una labradora, una divina parte de la familia, como son los animales. Y bueno, yo a veces me iba de vacaciones solo, ¿viste? Y nos íbamos con Rima. Yo me iba con Rima a una casita, nos quedábamos ahí los dos. Uh-huh. Y era esa gran compañera divina.
¿Catalina y Matilde en tu vida qué?
Y lo máximo. Catalina y Matilde son la luz de mi vida, ¿no? Yo me levanto y veo si están durmiendo y trato de estar lo más que puedo ahí, aunque soy bastante egoísta en ese sentido porque el laburo me lleva mucho y me pongo mucho en la computadora, pero trato de ser mejor y de generar esos tiempos, ¿viste? Lo trato de implementar conscientemente porque sé que lo que comparto con ellas es único y no se va a repetir y bueno y y las quiero mucho. Y principalmente, por ejemplo, con Catalina, que tiene la edad de 20 años, tuve etapas también, como yo las tuve con mi padre, en la que, viste, ella como que, pa, te contestaba, sí, no, viste, como, viste, no quieren saber nada contigo. Y ahora estoy como en una etapa de que tenemos más comunicación, de que nos podemos reír de un chiste o algo, y yo estoy muy contento con eso, muy contento con eso.
A ver, ellas, así te despedimos.
Sí.
Hola, papá, te quiero mucho, soy Mati. Lo que más me gusta hacer contigo es ir a pasear juntos. Beso.
Hola, pa, soy Cata. Bueno, ¿te acordás? Una anécdota. ¿Te acordás cuando fuimos a Buenos Aires? Para mí tendríamos que volver a ir y, bueno, esta vez te prometo que miro el obelisco cuando pasemos. Bueno, un besito. Te quiero mucho, pa.
Ese viaje a Buenos Aires fue increíble porque yo la invité como eso, generando, viste, voy a Buenos Aires yo con mi hija, ¿no? Con la madre y cosas. Y entonces, bueno, está. Desde que subimos al barco acá, tuvimos 3-4 días, ni me hablaba, ni me contestaba, ni nada, ¿viste? Cero. Así, ¿viste? Era la etapa esa que estaba muy, muy dura. Entonces, bueno, íbamos en el barco, ¿no? Está. Llegamos y yo contraté una excursión de esa que te llevan en un ómnibus a mirar las cosas más significativas de la ciudad, la Boca, el no sé qué, la Casa Rosada, como para que ella viera, yo ya conocía de todo. Entonces íbamos, por ejemplo, en el ómnibus ese, ella, y mirando para adelante, decía el que nos decía, bueno, a la derecha, la Casa Rosada, que es la Casa de Gobierno, y ella miraba por la ventana para el otro lado. En ningún momento ni siquiera hacía así como para ver la Casa Rosada. Yo le decía, Cata, mira, la Casa Rosada, está diciendo. Sí, sí, sí. Me decía, sí, mirando para el otro lado. Yo que si vamos por la calle Corrientes y es un espectáculo de Gasalla, ¿viste? Le digo, sacamos una entrada y lo vemos. No sé, mirá que ver a este artista, es un tipo grande. No sé qué. ¿Comemos? No sé qué. No quería nada. Quería irse con la madre inmediatamente. Así que vamos a repetir ese viaje. Cata, nos vamos a Buenos Aires, ¿sabes cómo? A disfrutar y a comprar los pilcha y todo.
Marcel, gracias por haber compartido este ratazo de nota. Esperamos que le hayas pasado bastante bien.
Muy lindo. Y gracias por a toda la gente, a todos los amigos y familiares y que han hablado, que te llevas eso en el alma. Es impresionante esta nota.
Por supuesto, no se va con las manos vacías.
No, nunca. Tenemos muchos regalos. Mira, primero las barras de agridulce.
Exactamente.
Sí, señor.
18 unidades.
Qué bárbaro.
Chocobarra, manito tostado.
Ya se llevó el premio de Zucchino Motors.
Qué bárbaro.
¿Te gusta el café?
¿Te gusta el café?
Mucho me gusta.
Olé esto.
A ver. Me encanta el café.
Café Toprado,
la modalidad brasileña.
Sí.
Ahora, para llegar de repente y prepararse para ver alguno de los partidos, picada del carro azul y un gustito que es la tabla personalizada de Maderarte del Sur.
Con mi nombre.
Maderarte del Sur, donde lo encontrás en todas las redes sociales, una familia espectacular que hace todo tipo de artesanía en madera.
Una belleza.
El abrazo entonces para... Están allá cerquita de Sayago.
Y este café de Toprado también está en el Prado.
Claro.
Muy lindo lugar, precioso lugar.
Sí. A pasitos de la residencia de Suárez, sí. Suárez y 19 de abril.
Perfecto. Marcel, gracias otra vez por haber venido.
Gracias a ustedes. Así me voy súper contento y emocionado. Gracias.